Esto es La Pizarra, un espacio para explorar las mentes creativas del mundo del espectáculo en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nikki Mondellini.
Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Soy Nikki Mondellini. Aquí exploramos las mentes creativas en todas las áreas del mundo del entretenimiento y he tenido la fortuna de entrevistar a grandes profesionales que nos dejan perlas de sabiduría. Y hoy definitivamente no es la excepción. Uno normalmente no entrevista a miembros de su familia, pero en esta ocasión yo quise hablar de la creatividad de la danza y su importante papel en el teatro, televisión, cine y la publicidad. Y la mejor persona para hablar de todo eso es mi adorada madre, la talentosa coreógrafa y maestra de tap, jazz y técnica de comedia musical, Joan Mondellini. Los invito a conocer su historia. Antes de continuar con la entrevista, quiero hablarles de un recurso fenomenal que pueden usar para crear imágenes de autopromoción en redes sociales, tarjetas de presentación, documentos que pueden guardar en formato PDF o el formato que más les convenga, fondos de pantalla para las conferencias virtuales y muchas otras cosas. Se llama Canva Pro. Con miles de hermosas plantillas e imágenes, Canva Pro te permite diseñar prácticamente todo lo que necesites. Y ahora lo puedes probar gratis por 30 días. Visita la página partner.com/canva/lapizarra. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Si al final del mes decides cancelar tu cuenta, lo puedes hacer en cualquier momento sin compromiso. Canva Pro tiene muchas herramientas, como la que borra el fondo de las fotos para que puedas agregar el color que más te convenga. O también Magic Resize, con la que puedes reducir o aumentar el tamaño de tus fotos según las especificaciones que necesites. Con Canva Pro puedes diseñar tu propio kit de promoción con los colores, tipografía y logotipos específicos de tu marca. Y tendrás acceso a más de 75 millones de imágenes y videos premium. Todo está organizado en diferentes carpetas de diseño que te ayudan a encontrar tus creaciones en segundos. Una vez más, el enlace es partner.com/canva/lapizarra. Canva es con B chica. Y en esta página puedes comenzar tus 30 días gratis. Canva Pro es simple, es muy conveniente y confiable. Además, lo actualizan constantemente con nuevas herramientas para que tus diseños impacten y sean memorables. Joan Mondellini es una de las coreógrafas y maestras de danza más admiradas y solicitadas en México. En 2013 se le otorgó un diploma de la Confederación Interamericana y Mundial de Profesionales de la Danza por su contribución a la danza en México. Y en 2015 se le hizo un homenaje organizado por la maestra Mari Carmen Lahoud, donde varios de sus alumnos realizaron coreografías hechas especialmente para ella. Su variada trayectoria comienza en el Reino Unido, donde desde niña desarrolló grandes aptitudes para la danza. Apoyada por sus padres, Joan decidió trasladarse a Londres para estudiar en el Arts Educational College, donde recibió el grado de Licentiate en la ISTD, Imperial Society of Teachers of Dancing. Su carrera de bailarina profesional comenzó con varias compañías de Londres, con las que más adelante realizó giras en Europa y Libia. Fue en una de esas giras que conociera a su futuro esposo en Italia, donde se estableció a mediados de los años 60, y más adelante, por motivos de trabajo, Joan se trasladó con su esposo y sus dos hijas pequeñas a la Ciudad de México. Después de tener a su tercera hija, Joan comenzó a dar clases de tap y jazz en el Centro de Arte y Ballet, y luego también en el CUT, Centro Universitario del Teatro, donde además fue coreógrafa de varias obras de teatro bajo la dirección de Héctor Mendoza y posteriormente José Caballero. De igual manera, trabajó con José Luis Ibáñez, Maruxa Villalta y Javier Díaz Dueñas, entre varios otros. Su contribución al mundo de las comedias musicales en México inició al trabajar con los coreógrafos norteamericanos Bob Tucker en Gypsy y Martin Allen en Los Novios y Yo Amo a mi Mujer. Joan tuvo a su cargo las coreografías de espectáculos de varios artistas como Angélica Vale, el dueto Pimpinela, Yuri, Jorge Ortiz de Pinedo y el show de Raúl Vale. Y en televisión, el show de Anabel y varias presentaciones para el programa Siempre en Domingo. También ha realizado coreografías para comerciales de televisión y para espectáculos en las convenciones de varias compañías internacionales. Joan ha sido muy solicitada para dar clases en varias ciudades de la República Mexicana y desde el inicio de la pandemia ha continuado dando clases virtuales, preparando maestras para su certificación con el ISTD y realizando coreografías para el grupo de Tap and Danzas, quienes ya han ganado varias medallas y trofeos en competencias nacionales e internacionales, incluso las que se realizan virtualmente. Bienvenida, bienvenida a La Pizarra, madre.
Muchas gracias por invitarme.
Pues yo encantada. Este es un episodio obviamente muy, muy especial para mí por tratarse de ti definitivamente. Así que trataré de ser un poquito objetiva porque siempre me gusta pues dar consejos y cosas que la gente pueda sacar de utilidad y para ponerlo en práctica en sus vidas. Entonces, pues contigo podemos hablar de muchas cosas, no solo por toda tu experiencia en el mundo del espectáculo, como bailarina, pues también has sido actriz, también has sido, pues has organizado muchas cosas junto con otros coreógrafos en México. Pero pues bueno, vamos a empezar por el principio. Y por ese momento en donde tú sentiste que la danza era lo tuyo, ¿no? ¿Tú recuerdas algún momento en específico cuando sentiste eso? ¿O fue algo como que gradualmente fuiste asimilando?
Sí, definitivamente yo nunca pensaba en otra opción para mí, para la vida. Desde que empecé a bailar, esto era. O sea, jamás me entró otra cosa en la mente, era seguir esta pasión y entregarme, estudiarlo bien, hacer competencias, siempre en adelante, estudiando diferentes tipos de danza, que fuera clásico, tap, jazz, contemporáneo, Sí, o sea, no, nunca había duda en mí que esta iba a ser mi profesión, mi vida.
Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Y es tan bonito y tan especial tener esa certeza de saber que ese es tu camino, porque hay mucha gente que no lo llega a encontrar o no lo llega a decidir o a saber, sino hasta más adelante en su vida, ¿no? Pero bueno, eso a ti te hizo tomar pasos muy firmes desde muy joven en tu carrera, ¿no? Y también un poquito lo viste con Granddad, con mi abuelo, ¿no? O sea, él, aunque no lo hacía profesionalmente, pero bueno, era una gran persona, pianista, comediante, actor, de todo, ¿no? En el teatro comunitario. Cuéntame un poquito cómo era para ti ver a tu papá desarrollarse así artísticamente.
Sí, era... Desde en casa siempre era bromista y alegre. Y su trabajo era construir casas, ¿no? Pero su pasión de él era cantar, tocar, que fuera piano o órgano eléctrico, divertir a la gente, formar parte de la sociedad operática amateur, por donde vivimos, y también actuación, también en obras de teatro que también fueron así comunitaria, ¿no? Entonces siempre estaba participando en algo, ¿no? Entonces para nosotros showbiz era pues siempre yo tenía el respaldo de mis papás en eso, porque era ya parte pues diario de nuestra vida, ¿no? Entonces realmente no había duda y siempre me apoyaban, y era fantástico ver a alguien tan cerca y tan empapada de esta arte, obviamente no danza, pero de teatro y showbiz era una maravilla.
Claro, y después de ahí para ti fue un cambio muy grande el de repente irte a Londres, ¿no? Venir de un pueblo pequeño en Sheffield, en Yorkshire, en Inglaterra, y de repente irte, o sea, era un cambio, y sobre todo en esa época una aventura muy, muy grande y muy importante, ¿no? Un paso muy definitivo en tu carrera, el irte para allá. ¿Cuál era tu plan? ¿Quedarte en Inglaterra? ¿Tú visualizabas el viajar por Europa o al llegar a Londres, cuál era tu meta?
Pues primero era la decisión grande de irme de un pueblito a una ciudad tan grande como Londres, que no conocía yo. Aunque yo nací en Londres, ahí estaban mis papás cuando empezó la guerra, ¿no? Pero después, cuando mi papá fue a la guerra, pues regresamos a Yorkshire, a Sheffield, y entonces realmente no conocía yo a Londres, ¿no?
Claro, y estamos hablando, nada más quiero aclarar que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente.
¿Verdad?
Sí.
que esto fue, pues un tiempo muy, muy difícil, ¿no? Para toda la gente, y sobre todo crecer, ¿no? En tus primeros años de vida, en esa época, pues algo muy difícil. Y llegaste a conocer a tu papá realmente hasta que tuviste 5 años de edad, porque sí. Él se fue luego, ¿no? Así despuesito de que naciste se fue.
Exactamente.
A la guerra.
Sí. Pero sí, llegar a Londres a estudiar, pues era el siguiente paso mío, para perfeccionar la danza y estar en una escuela grande, profesional, donde tuvimos lecciones de canto, arte dramático, todo tipo de danza clásica, contemporánea. Entonces era una enseñanza completa para lo que necesitaba sobre un escenario.
Claro.
Entonces, era parte de mi sueño y lo cumplí, y después pues seguí la carrera desde ahí.
Sí, y además fue muy bonito porque has usado todas esas aptitudes, las has usado en diferentes momentos de tu carrera, aun cuando no lo esperabas, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahorita, pues también quisiera saber cómo empezaste, porque claro, de esa parte pues no hemos hablado entre nosotros así muy, muy en detalle, ¿verdad? Pero ¿cómo empezaste a bailar en ciertas compañías? Era el Circo de Moscú, que fue uno de tus primeros trabajos, ¿no?
Sí. Mientras yo todavía estaba estudiando en la escuela, pero querían bailarines para hacer el principio del circo, o sea, el opening, ¿no? Y otro otro a la mitad. Eran dos números así, production numbers, al principio y a la mitad. Y esto sí fue una experiencia totalmente diferente, porque todos hablaban en ruso y además tenían sus guardias. No dejaban que los artistas del circo hablaran con nosotros. Entonces era una situación que...
¡Qué duro!
Oye, el mundo es así, ¿no? O sea que... Son artistas, ¿por qué no? Y son jóvenes, ¿por qué no pueden hablar con nosotros, ¿no? Pero pues sí, eso fue una experiencia de primer trabajo, muy interesante. Y después fui en como tipo obras de variedad por Inglaterra, pero a las ciudades que estaban cerca del mar. Y estas eran otras obras de teatro tipo variedad, mucho baile, mucho diferente estilo. Lo más interesante para mí era ahí, lo más difícil era bailar cancán en puntas.
¡Ah, válgame! ¡Cancán en puntas!
¡Wow! En puntas, no, eso sí fue, no, de que he hecho de todo.
¿Cómo acababan tus dedos, verdad? No quiero ni pensarlo,
ya me imagino. Era una locura, pero pues uno era muy joven, hay que hacerlo en punto, pues ni modo, pues lo hacemos en punto.
Parte del trabajo, vamos a hacerlo.
Sí. No, pero muy, muy interesante, sí.
Qué bonito. Y ya después de ahí empezaste con las compañías que te llevaban a hacer las giras por Europa, ¿no?
Sí. Primera fue a Dinamarca, pasamos a Italia, llegamos hasta el norte de África, en Tripoli, Y sí, fue muy interesante, muy bonito todo este.
Toda esa experiencia.
Toda esta experiencia.
Y dentro de esas cosas interesantes, tuviste una experiencia más interesante que nunca. A ver, estaban involucrados una serie de camellos por ahí, ¿verdad? A ver, cuéntanos. Cuéntanos de esa anécdota, okay, que es muy chistosa.
Sí, no, en Tripoli estamos en un teatro y un sheik de ahí de Tripoli llegó a pedir a nuestro empresario si se me podía comprar. Y del empresario pensó rapidísimo. Yo no estaba ahí, después me contó. Pensó rapidísimo, dijo, mira, ella está comprometida con un italiano de mucho nombre de la mafia. Y entonces mejor que no vas un paso más en esa dirección porque no sé qué va a pasar. Y entonces el sheik
fue suficiente.
Dijo, fue suficiente. Mencionar la mafia era más que suficiente. Y entonces ya escapé de esto.
Claro, porque él quería cambiarte por 20 camellos, ¿no?
Sí.
Sí, 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 sí. Aclaro que aunque mi padre sí es italiano, no pertenecía a la mafia, definitivamente. Vaya a hacer la aclaración.
Exactamente.
Que fue realmente mejor, fue la creatividad del director de la compañía para salir de una situación un poco difícil, ¿verdad?
Exactamente. Sí.
Qué maravilla. Sí. Y después, bueno. Obviamente ya pues te estabas estableciendo en Italia y pues fue muy pronto que se dio la oportunidad de ir a México. Pero si alguien te hubiera dicho cuando tú estabas empezando tu carrera en Londres que ibas a acabar viviendo, bueno, casada con un italiano y criando tres hijas en la Ciudad de México, ¿tú lo hubieras creído?
No, para nada. Aunque, ¿cómo son las cosas? Yo en la escuela, mi último año de lo que sería high school, teníamos la opción de estudiar español o otro idioma, ¿no? Y yo escogí el español. O sea, no sé por qué. Ay. O sea, ahí está
un poco
la cosa.
Premonitorio el asunto, por ahí estaba, ¿verdad?
Exacto.
Que en algún momento en la vida lo ibas a tener que usar, pero pues sí.
Ajá.
Y mira que sí lo has usado.
Sí.
Y bueno, pues obviamente acabaste hablando tres idiomas, ¿no? Como lo hablamos también, ¿no? Nosotras,
sí.
Porque bueno, pues aprendiste el italiano. Pero fíjate que siempre has tenido una vida muy aventurera porque, la primera gran aventura es irte del pueblo pequeño, ¿no? De Sheffield, irte a Londres.
Ajá.
Y ya un gran cambio y empezar a trabajar en todo eso, ¿no? Que pues bueno, Londres siempre ha sido una ciudad muy cosmopolita, muy, ¿no? Hay gente de todos lados, muy emocionante. Y luego el otro gran cambio, empezar a hacer las giras por toda Europa y en Libia, etcétera. Y luego establecerte en Italia, ¿no? También.
Sí.
Gran cambio. O sea, realmente siempre ha sido muy aventurero tu espíritu, tus ganas, ¿no? De a donde llegas, te adaptas, conoces, tienes la mente abierta, conoces a la gente, ¿no? Te adaptas. Entonces, no nada más te casaste con un italiano, primero que nada te convertiste al catolicismo porque pues tú eras protestante,
sí.
¿No? Tu religión era protestante.
Ajá.
Entonces el primer cambio, ¿no? Y luego ya estando ahí, pues aprender el idioma, ¿verdad?
Sí.
Poco a poco.
Ajá.
Y luego de ahí irte a México y entonces pues usar un poco de ese español que habías aprendido ahí, pero pues... Claro, cuéntanos, hay por ahí una historia un poco chistosa cuando teníamos a dos señoras que nos ayudaban en la casa, Ofelia y Ramona. Y bueno, tú tenías la palabra burro en italiano, quiere decir mantequilla, ¿verdad?
Sí.
Pero cuéntanos cómo fue la primera vez que le dijiste a Ofelia si por favor podía ir a comprar burro a la tienda.
Sí, sí, obviamente se abrió los ojos y pues no quería decir, no quería decir algo malo o feo, ¿no? Pero hasta que abrí el refrigerador y le enseñé lo que era, lo que yo quería realmente, y entonces ya se dio cuenta y ya se rió mucho, ¿no?
Y a partir de entonces nunca te olvidaste que mantequilla no era burro en España.
Exactamente.
Que mantequilla era otra cosa.
Ajá.
Que sí. No. Bueno, y como esa, varias anécdotas, pero vamos a hablar ahora un poquito acerca de cómo fue para ti ya empezar en México, porque no empezaste luego a dar clases. Obviamente también nació mi hermana Sara en México. Entonces, ya el para ti empezar a retomar tu carrera en México, estando ahí, pues cuando llegaste, ¿no? Y en esos inicios igual, tú no te imaginabas todo lo que podías hacer para seguirte desarrollando como bailarina, como maestra de danza y pues bueno, y como coreógrafa, ¿no?
Sí, claro. O sea, cuando llegamos a México, o sea, yo llegué nada más a acompañar a tu papá, ¿no? Uh-huh. No tenía idea ni planes ni nada. O sea, tener mi familia, cuidar mi familia. Pero lo que es el destino y por después una amiga de trabajo de tu papá, pues supe que yo había sido bailarina, lo comentó con una su hija tomaba clase de danza en una escuela y así lo comentaron y después me preguntaron si quería ir a dar una que otra clase y así empezó todo. Entonces empezar con una que otra clase y ya empezó, the ball started rolling, ¿no? Empezó a seguir todo lo demás, sí.
Así es. Y pues bueno, aunque pues tú estabas perfectamente preparada en todos los tipos de danza, pero te fuiste especializando más en lo que y jazz, ¿no? Y técnica de comedia musical, ¿no? Porque tú ya tenías esta técnica del ISTD, que significa Imperial Society of Teachers of Dancing, todo un método muy organizado, muy establecido, donde las alumnas aprenden todo el material y a final de año hacen un examen con una examinadora que venía de Londres, ¿verdad? Y estas examinadoras van a todo el mundo a hacer esos exámenes. Y eso fue lo que fue más tu especialidad, en el ir preparando a las alumnas para estos exámenes, ¿no? Y desarrollarse. Y entonces, pues, ¿cómo fue para ti eso ya, el ir introduciendo este método, este sistema ahí en la escuela donde estabas dando clase?
Sí, estaba muy interesante y muy aceptado por la directora de la escuela y la maestra Tita Ortega,
sí.
Estuve muchos años con ella, con su escuela, y poco a poco lo fuimos adaptando a México, introduciéndolo, y sí, venían los examinadores, y entonces las niñas muy receptivas porque era mostrar lo que habían avanzado cada año. Entonces, mejorar cada año con exámenes más y más y más difíciles y además con la opción de tomar, si realmente querían seguir esta carrera, también como maestras, su capacidad de poder hacer el examen para ser miembros de esta sociedad y tener título de maestra, ¿no? Entonces era un complemento a lo que demás estaban estudiando. O sea, muchos estudiando una carrera en la universidad al mismo tiempo, lo de maestra de danza, y entonces tenían opción de o abrir su propia escuela o seguir la carrera que habían escogido, ¿no? pero es como tener doble carrera ahí también.
Claro, pues sí. Y eso en México, bueno, para muchos ha sido algo muy importante porque el abrir esas escuelas, ¿no? Las que sí decidieron seguir adelante y abrir su escuela, pues es algo que fue muy bonito, muy importante y les ayudó también en su desarrollo de bailarinas y bailarines profesionales, porque en México se hacen muchas obras musicales muy, muy importantes, ¿no? Y tú has trabajado con varios coreógrafos, por ejemplo, Bob Tucker y Martin Allen, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿cómo fuiste viendo tú? ¿Te esperabas o te imaginabas que la comedia musical se haría en a esa escala? Porque, bueno, pues estando tú en Londres, ni te imaginabas, ¿no?, que en México también se hacía ese tipo de comedia musical, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo fue o cómo fue que empezaste tú ya a meterte en el mundo de la comedia musical en México?
Pues esto fue por, primero con Bob Tucker, fue con las audiciones de Gypsy, con la gran actriz Marga López y Claudia Islas, y que fue tu bautizo en
mi debut. Mi debut en comedia musical.
En comedia musical como Baby June. Primero fue que llegó la noticia a la escuela donde estaba dando clase, ¿no? Entonces te llevé a la audición. Quedaste con la audición y supieron que yo era maestra de danza, entonces me preguntaron si yo quería hacer el asistente. Como yo ya obviamente hablaba inglés y Bob Tucker no hablaba nada de inglés, entonces quedé como...
Nada de español.
Nada de español, perdón. Uh-huh. Y yo quedé como su intérprete y asistente a coreografía. Y cuando él regresó a Nueva York, yo me quedé con la obra para mantenerlo.
Acabaste haciendo muchísimo más en esa obra de teatro que asistente de coreografía y que capitán de coreografía. Realmente, pues fue... No, o sea, toda una experiencia muy, muy bella, ¿no? Realmente ahí
sí,
en Gypsy.
Sí, 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 muy... Muy bonito estar yo otra vez en teatro. Fue una maravilla para mí, ¿no? O sea, llegar otra vez a lo que era lo mío. Y y también sí, trabajamos con Juan José Calatayud, el gran Juan José.
Sí, el maestro
que era
Juan José
director
Calatayud.
De la orquesta.
Sí, sí, así es.
Y y también si faltaba algún actriz menor, yo me metía a hacer la parte de ellos, ¿no? Pero una noche faltaban dos. Uno era el papel de June, que sí era una parte bastante completa, ¿no? De la obra, pero de la primera parte. En la segunda parte de la obra era cuando la escena de los strippers, ¿no? En el vaudeville.
Ajá.
Y faltó un stripper. Y entonces me cambié de peluca y todo, me vestí de stripper y me metí como un stripper. Pero no sabía Juan José que yo iba a hacer estas dos partes, ¿no? Y cuando entro en escena, pues... Había unas notas raras ahí de la orquesta porque Juan José se colapsó de la risa y los músicos también. Y entonces eso sí fue muy chistoso, muy chistoso. Entonces Amparo a Rosamena, que en paz descansa también, que era una de los strippers, como que se paró, hizo un comentario y bueno, todo el público se rió. Pero pues el público realmente no sabía que era yo que había hecho June, ¿no? Me hice muchos cambios, pero de la orquesta no sé qué chiste dijo Amparo, pero sí fue un momento así de bastante risa.
Ah, no, claro.
Pero pues de estas cosas que pasan en el teatro de un momento a otro.
Y que hay que resolver, ¿no?
O sea, hay que resolver, sí. Pues sí, hay que torrear, es, como dice.
Exacto, hay que resolver al momento y el show debe continuar. Entonces, bueno, sí, a veces te toca dobletear y pues ni modo, ¿no? Entonces, pues sí, sí, pero claro, todo en la fosa de la orquesta que estaban todos ahí al verte, pues claro, fue una súper sorpresa que no se esperaban.
No se esperaban.
Claro. Y después de ahí continuaste trabajando con Martin Allen, hiciste más. Obras de teatro, la de Los Novios, ¿no? Con Julissa y Ben Ibarra. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Ajá. Porque tienes muchos recuerdos de Martin Allen, ¿no? No nada más esa, fueron varias obras. Fue también Yo Quiero a Mi Mujer, también alguna otra con Eduardo Yáñez, sí. ¿No?
Ajá, sí, exacto. Sí, muy, muy divertido también trabajar con Martin porque tenía muchas anécdotas de lo que había pasado con él, ¿no? También. Y él estaba muy feliz él trabajando aquí en México con la dama Silvia Pinal, que hizo muchas obras con ella, pero él estaba muy contento, como se sentía en casa trabajando aquí.
En México.
Sí, con los bailarines, con la gente, sí, se sentía muy en casa, muy a gusto.
Claro, sí, y además, pues, te tenía a ti, que tú lo ayudabas mucho, pues, a traducir, ¿no? Y se llevaban muy bien, ¿no? Acabó siendo un gran amigo tuyo. Y,
sí.
Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.
Manejar una base de datos es esencial para el crecimiento de cualquier tipo de negocio, pero sobre todo para las pequeñas empresas. Ahí es donde un CRM te puede ayudar. Monday.com es una plataforma de CRM o Client Relationship Management con la que puedes manejar tu base de datos para tener toda la información relevante de cada uno de tus clientes de manera práctica y ordenada, lo que te ahorra muchísimo tiempo y optimiza el desarrollo de tu negocio. Monday.com es rápida de configurar, es fácil de usar y además puedes darle seguimiento a los proyectos y compartir el avance con tus colaboradores. Pruébala durante 14 días totalmente gratis al visitar mondaycom.grsm.io/lapizarra-crm. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Hablando de experiencia propia, te puedo decir que no responder ni dar seguimiento a un correo electrónico puede costarte clientes potenciales. Pero con Monday.com puedes agregar recordatorios automáticos para que nunca pierdas contacto con los clientes que alimentan tu negocio. Monday te ayuda a prospectar clientes, darle seguimiento a tus proyectos y gestionar toda la trayectoria de ventas en un solo espacio compartido. Una vez más, el enlace es mondaycom.grsm.io/lapizarra-crm para que puedas probar Monday.com totalmente gratis por 14 días y te des cuenta de las ventajas de contar con un CRM que te ayuda a optimizar tu negocio.
Estás escuchando La Pizarra con Nicky Mondellini. Continuamos.
Bueno, pues ahora sí regresamos de la pausa y estábamos hablando de cómo también trabajabas junto con Martin Allen, seguías, ¿no?, en las comedias musicales, pero también tú tuviste una contribución muy importante en el teatro universitario cuando empezaste, pues, desde dar clases, ¿no?, a grandes actores que bueno, como son Humberto Zurita, Blanca Guerra, Delia Casanova, Julieta Gurrola, Margarita Sanz, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Es casi que un mundo un poco diferente al de la comedia musical.
Sí, muy interesante. Cuando empecé, era el primer año del CUT, y un amigo actor sabía que el maestro Héctor Mendoza buscaba una maestra para dar danza ahí en el CUT. Entonces me presenté y luego empecé. Y fue una experiencia muy diferente porque no había realmente trabajado con actores que no tenían nada de danza, ¿no? pero con su pasión de actuación y su profesionalismo, fue muy fácil adaptar ejercicios para ellos, donde podían usar más su sentimiento de actuación dentro de la danza. Y a mí me enseñó mucho también de que, bueno, yo sabía que sí hay que actuar lo que bailas, ¿no? En un cierto senso, pero era más evidente con ellos, con la pasión que metían en entender el paso y con los diferentes estilos que hacíamos, ¿no? Entonces era muy interesante y aprendí mucho con ellos de qué tipo de movimiento necesitaban ellos en sus obras. No nada más pasos de baile, sino movimiento corporal que les iba a ayudar en sus actuaciones. Y esta era muy interesante, una obra que hicimos que se llamaba Vámonos a la Guerra, que al final del primer año lo llevamos al Festival Cervantino. Y entonces trabajar junto con Héctor y los actores fue muy un trabajo muy completo, me llenaba sí. mucho.
Bueno, es que
muy padre.
Trabajar con el maestro Héctor Mendoza siempre era una maravilla, ¿no? Una persona con un profundo conocimiento de todo, de su arte, del teatro, de la actuación, y pues que siempre lo transmitía de una manera que te abría un mundo mágico y querías saber más y querías estar ahí y agradarlo, y te llevaba de la mano hacia todo proceso. Entonces yo creo que sí crearon una muy, muy buena mancuerna ahí para las obras en las que trabajaste con él, ¿no?
Sí. Para mí me llenaba mucho y era buscar movimientos que se necesitaba. Y muy importante encontrar lo que él quería también.
Cierto.
¿No? O sea, cómo nos llevábamos. Muy, muy, muy interesante.
Sí, entonces ahí fuiste expandiendo mucho tu creatividad dentro de la coreografía, ¿no? Y ahorita llévanos un poquito cómo es tu proceso creativo cuando tú escuchas una música, te la dan a veces o a veces tú la tienes que buscar. Y cuando empiezas a diseñar, a crear los pasos, a crear esa coreografía, ¿te inspiras primero en la música? Obviamente, ¿no? Pues la música va muy de la mano con los movimientos, ¿verdad?
Sí.
¿Y la empiezas a visualizar tal cual en tu cabeza los pasos?
Sí. También depende para quién es la coreografía, ¿no? Tienes que saber muy bien la gente con la cual estás trabajando, si uno realmente no puede escoger los bailarines, si los bailarines ya están escogidos o es una escuela de danza, tienes que saber realmente las posibilidades, ¿no? de estos bailarines primero. Y obviamente el estilo de música. ¿Qué nivel de técnica tienen esta gente, los bailarines con los cuales lo vas a trabajar, y la mejor manera para que ellos puedan interpretar la música? Entonces ya con esta base voy escuchando la música, el estilo que me dice la música que hacer, y escoger los pasos y los ritmos que me va a dar este estilo. y trabajar con unos pasos básicos que después me da el estilo y de ahí empezar a hacer las frases de danza en principio y medio y fin, lo que es la historia de esta coreografía que se está haciendo.
Claro, sí, a fin de cuentas es eso, cuentas una historia con movimientos, ¿no? Con la danza, y es tan bello, es un arte con un nivel de interpretación muy bonito que pues no necesitas siempre palabras para contar una historia, ¿no? Si lo piensas y lo sientes y lo transmites a través del movimiento, esa historia se llega a contar y llegas a conmover a la gente o a divertirla o a provocar toda una serie de emociones muy bonitas que pueden ser muy, muy impactantes, ¿no? Que la gente realmente se puede acordar y se puede identificar muy bien, ¿no? Con eso. Y tú has usado también la danza de modo terapéutico porque has trabajado con gente de diferentes capacidades físicas, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue para ti, porque, bueno, trabajaste como voluntaria, donabas tu tiempo para trabajar con ciertos grupos de niños en hospitales o en instituciones, ¿no? ¿Cómo veías que la danza los iba cambiando, los iba afectando?
Sí, era una institución en Tlalpan y me conmovía muchísimo a llegar ahí y ver realmente estos niños, muchos eran huérfanos, otros tenían parientes que vivían lejano, pero todos tenían una discapacidad de una manera, ¿no? Unos tenían síndrome de Down, otros tenían dificultad en mover sus piernas o brazos. Pero al momento de escuchar la música y empezar a mover, aunque fuera lo que podían mover en este momento, que fuera la cabeza o las manos, o los pies, y llevarlos con movimiento, con un ritmo, era la cosa más conmovedor. Obviamente era más movimiento libre, pero siempre con un con un gusto de con mucha paciencia de ayudarles a sentir la música y reconocer que su cuerpo podía responder de alguna manera a esta música y estos movimientos que estábamos haciendo. Y era semana tras semana veía cómo sus caras cambiaban, ¿no? Había más, un poco más luz en sus caras a poder hacer algo diferente, que sus cuerpos podían lograr algo un poco diferente. Y una vez hasta un niño que siempre estaba en su andadera porque no podía usar sus piernas, de repente se para con la música.
¡Wow!
Sí, no dije nada, nada más lo dejé, o sea, seguía yo con el movimiento y con los demás niños, pero al ver que tenía tanto gusto escuchar la música que se pudo parar, se pudo quedar parado en sus piernas que jamás había hecho en no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces ese tipo de cosa era muy conmovedor y y realmente me dio lástima que yo tuve que dejarlo porque se cerró esta escuela. Los niños los movieron a diferentes partes, pero sí, era una experiencia muy, muy grata, sí.
Claro, claro, porque, pues bueno, ahí la danza es siempre dar y dar de ti, pero cuando tú estás viendo eso y el efecto que tiene en estos niños, pues es algo que te llena increíblemente, ¿no? Es una belleza, sí. ver cómo los va transformando. Y ¿Qué otro tipo de situaciones puedes acordarte en donde la danza fue algo que te dio, o sea, que te ha dado a ti, pues todo lo que tú le has metido, ¿no? Que ha sido parte de tu vida siempre, ¿no? ¿Qué otro momento puedes acordarte donde tú has recibido una satisfacción al haber usado o al haber compartido tu don de enseñar la danza?
Pues yo creo que con niñas pequeñas, chiquititas, que te dan una energía y otro, o sea, su energía y su inocencia en frente al movimiento y sus reacciones, es una cosa muy conmovedor, o sea, ves como ellos te están escuchando, porque con las niñas pequeñas hay que hacer todo por cuentos, ¿no? Analogías, uh-huh. Porque ellos relacionan el movimiento a cosas, a lo que ven, ¿no? Lo que saben. Entonces, con cuentos que saben, puedes meter cualquier tipo de movimiento y a ver cómo sus ojos están encima de ti porque estás creando un cuento que se mueve y no dentro de un libro que se está leyendo, ¿ok? Y entonces el cuento de la Cenicienta o Snow White o cualquier cuento, aunque también los de ahorita, ¿no? Cualquier cuento que de repente ellos pueden estar como que dentro de este cuento y moviéndose los ojos, se abren muy grandes y es muy bonito. Al mismo tiempo uno lo está haciendo cómo mover su cuerpo y los principios de la danza, ¿no? Que es moverse con la música, que después obviamente más que estudian la danza y van a empezar a ir al teatro, pues ven en el ballet La Cenicienta y Bella Durmiente y el Nutcracker y ya lo ven en grande, ¿no? Pero hay que darle inicio a los pequeñitos esta magia.
Sí.
Y que después que sigue la magia.
Ah, no, definitivamente. Y pues tanto mis hermanas como yo tuvimos la enorme fortuna de haber sido iniciadas en esa magia contigo, con tus clases, con las clases de ballet también con Tita. Y en esos festivales que hacíamos donde se creaban cuentos bellísimos y pues unas coreografías muy, muy bonitas desde ese entonces, ¿no? Y pues bueno, mira el impacto que creó en mí, por ejemplo, que sí me quise dedicar a esto. Pero claro, el verlo en niñas chiquitas, ¿no? Niñas y niños es algo muy, muy bonito y muy llenador, ¿verdad? Llena el alma y te satisface mucho ver cómo se van metiendo y cómo van descubriendo y haciendo estos movimientos parte del cuento, ¿no? Yo se lo recomiendo a cualquiera que esté empezando como bailarín o como maestro de danza, ¿no? Siempre el trabajar con los chiquitos de esa manera tan bonita, tan, tan especial, ¿no? Cuéntame ahora un poquito qué es lo que tú esperas, ya hablando ahora de los bailarines en sí, cuando haces una coreografía, ya sea con chicas que estás preparando para una competencia o una coreografía para una obra de teatro o musical, ¿qué esperas tú de un bailarín?
Ok, pensando en primero en bailarín profesional, ok, que obviamente que tiene la preparación, ok, que tiene la técnica y que tiene la entrega y ganas y profesionalismo de estar siempre puntual, obviamente, de prepararse bien, de entregarse a cualquier movimiento y cualquier paso que se da y no hacer ojos o caras de que será o no será, debería de hacer esto, o sea, entregarse 100% a lo que yo estoy haciendo, ¿no? En esta coreografía, lo que yo estoy pidiendo y lo que necesita la coreografía. Y yo siempre he estado muy afortunado tener muy buenos bailarines, siempre un equipo muy, muy bueno, que se entregan, siempre están ahí. Es lo más que uno puede esperar, tener un equipo que quiere estar ahí, que te está entendiendo lo que quieres poner, que tienen la preparación para hacerlo y las horas que sean para entregar una coreografía, porque a veces sí los ensayos son duros y es repasar, repetir. A veces hay que hacer cambios, ni modo, este paso se cambia, estar listos para cualquier cosa. Y para las chicas en las escuelas, los alumnos que están en competencias, pues sí, obviamente no son bailarines profesionales, pero que se comprometen a las horas de ensayo y lo que es necesario, ¿no? Y si tienen la pasión para bailar, sí, no faltan a los ensayos y entregan. Y y si alguien pues no está listo o no quiere o no puede, no se incluye, ¿sí? Porque hay que tener un equipo y un grupo que es homógeno, uh-huh. que trabaja muy bien junto. Tener uno que puede faltar una vez o realmente está atrás y no tiene ganas de mejorarse para poder estar en el grupo, entonces se tiene que eliminar y decir, no, pues esto no es esto para ti ahorita, vaya, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es una entrega 100% en cualquier ámbito.
Claro, y es formarlos una disciplina desde ese momento, ¿no? Decir, bueno, si tú decides estar aquí y entrar a estas clases porque quieres, tu objetivo es hacer un examen, por ejemplo, o estar en esta competencia, pues yo como maestra, como coreógrafa, te voy a dar a ti todas las herramientas para que tú lo logres, pero tú, bailarín, aquí tienes que dar tu entrega también, ¿no? Al mismo tiempo para que se pueda lograr ese objetivo, porque si no hay una entrega total, un compromiso y una responsabilidad, pues obviamente no se va a llegar a ningún lado, ¿no?
Exactamente, sí.
Sí, sí, sí. Y por ejemplo, ya cuando estabas trabajando, ahora vamos a regresar un poquito a ya tu trabajo con los bailarines profesionales, pues Yo recuerdo muy bien cuando hacíamos las convenciones, por ejemplo, para diferentes compañías. Nos divertíamos mucho, era muy bonito. Viajábamos a diferentes ciudades, ¿no? Nos tocó Ixtapa, nos tocó Puerto Vallarta también, varias cosas. Bueno, algunas hice contigo, otras seguiste haciendo tú con otros bailarines. Pero nos teníamos que adaptar, ¿no? Ahora que dijiste que se tiene uno que adaptar a los cambios, nos teníamos que adaptar al escenario que hubiera, que no siempre era un buen escenario, a veces eran tarimas de 2x4, bueno, exagero, 2x4, eran tarimas pequeñas, y entonces la coreografía que estaba pues ensayada en un lugar más grande con varios bailarines, de repente teníamos que súper, súper reducir, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes tú de esas épocas con las convenciones?
Sí, bueno, pues muchos, muchos, ¿no? Pero gracias a Dios siempre tuvimos un buen equipo atrás de bailarines, de sonido y todo eso, ¿no? Pero me acuerdo una vez, creo que fue en Manzanillo, creo. Era un escenario muy pequeño afuera, en los jardines del hotel. Pero empezó a llover y unos vientos fuertísimos. Pero tuvimos que seguir. Entonces, con la lluvia y las palmeras que se movían así de un lado, o se azotaban de un lado a otro, y había un número de tap. Entonces, bailar tap en un escenario mojado y resbaloso.
No, qué horror.
Era fatal. Pero cuando tienes un equipo profesional de bailarines, es 5, 6, 7, 8, and you dance. O sea, bailas con lo que sea, como puedas.
Claro.
Y esto sí son recuerdos que después te da la risa, pero al momento es cómo vamos a hacer esto.
No, sí, y luego yo recuerdo, ¿no?, el tener que usar las medias caladas, ¿no?, que son así como de red, como mallas de red.
Sí.
Pero durante el día pues estábamos al sol y nos bronceábamos y todo, pero estábamos, o sea, no nos poníamos tanto protector solar en esa época, y entonces ponerte esas medias encima de las piernas quemadas por el sol no era nada cómodo. Pues ni modo, ahora sí que suck it up y ponte los zapatos de tap y vámonos.
Sí, exacto.
Sí.
Y sonríe,
claro, sonríe. Y luego lista para el Mickey Mouse. A ver, recuérdanos qué es, o dinos qué es el Mickey Mouse en una convención.
Ok, en una de las primeras convenciones que hicimos, el número final que usaba palabras de motivación para la compañía que fuera que estábamos haciendo la convención. Entonces se cambiaba la letra, y la primera que usamos era la letra de Mickey Mouse, It's a Small World, es un mundo pequeño,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces se cambió la letra, pero era la misma música, ¿no? Y esta era el primero que hicimos de los números finales que eran para dar el mensaje a los que estaban de la compañía que fuera, de sus empleados.
A los empleados, claro, sí.
Ajá. Y entonces, ya desde entonces, este número final, con la música que fuera después, siempre se llamaba The Mickey. Era siempre, and The Mickey.
Exacto, ya, se acabó llamando el Mickey.
Sí.
Sí, porque bueno, hicimos muchas con Ruido y Asociados, con Jorge Domínguez, era que hacíamos
sí.
Estos shows, estos espectáculos, y estaban los hermanos Caluri, los acróbatas, que eran,
sí,
bueno, maravillosas personas,
sí,
¿no? Entregaban todo de sí, también eran muy chistosos, y
sí.
recuerdo, usaban fuego, ¿no? Se ponían unos guantes especiales en donde tenían como fuego en las manos. Bueno, eran muy arriesgados en todo lo que hacían,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, han sido unos espectáculos completos, casi como dignos de show de Las Vegas, ¿no? Esas convenciones.
Sí.
Sí,
a veces eran muy grandes, sí, muy padres, muy bonitos.
Claro.
Sí.
Ahora, bueno, podríamos hablar de anécdotas durante horas y horas, pero bueno, vamos a cerrar un poquito con algo que tú quisieras comunicarle, por ejemplo, a un coreógrafo que inicia, ¿no? ¿Cuál es un consejo que tú quisieras darle a alguien que quiere empezar dentro en este maravilloso mundo del espectáculo y ser un coreógrafo para todo, para ya sea programas de televisión, que has hecho muchos y trabajado con gente como Anabel Ferreira, como con Jorge Ortiz de Pinedo, con el show de Raúl Valle, ¿no? ¿Qué quisieras tú decirle a un coreógrafo que quiere empezar en esto?
Bueno, primero, yo creo que tiene que tener el don de crear, ¿no? Porque no es nada más poner unos pasos juntos, ¿no? Como coreógrafo. Es todo un proceso saber muchos estilos de danza, ¿ok? De empaparse con todas las comedias musicales y los estilos que se usan de música. Y obviamente tiene que haber trabajado mucho en teatro, en comedia musical, shows de variedad. Tiene que tener mucha experiencia en eso, para tener dónde jalar al momento que se necesita un cierto estilo o otro, ¿ok? Yo creo que solo así se puede empezar. Pero sí, uno tiene que tener el don de crear algo y no todo el mundo puede hacer eso, ¿no? Pero tiene que tener esa creatividad, dentro de la danza, empezar con cosas pequeñas y a ver si uno realmente puede, que nace, o sea, algo que se nace, ¿no? Pero sí, o sea, estudiar mucho tipo de danza, tener una buena experiencia dentro de la danza y tener de dónde jalar, escuchando música, saber realmente luego lo que vas a poner, lo que quieres poner, y tener ese don. Pero sí tiene que haber estudiado, según mi opinión, muchos ramos dentro de la danza, que sea jazz, comedia musical, contemporáneo, ballet clásico, que es la base de todo. Obviamente no contando con hip hop, ¿no? O urban. Lo que es ahorita, esto sí es, todo es muy bueno, todo este tipo de danza es muy bueno, ¿no? Pero realmente para entrar dentro de lo que es comedia musical o shows de variedad, ese tipo de cosas, sí necesitas un buen background y la creatividad para hacerlo.
Así es, así es. Y bueno, finalmente vamos a hablar comentar cómo, pues todavía sigues dando clases muy activa y haciendo coreografías para tus alumnas, preparándolas para exámenes y todo, pero con el agregado de que lo haces virtualmente, porque tú no has parado definitivamente y ni tienes planes de retiro. Pandemia o no, sigues adelante. Clases virtuales, aprendemos a usar Zoom y clases virtuales y sigues adelante, aunque claro, tiene sus dificultades, pero te has adaptado. O sea, sigue todo tu espíritu aventurero y tu poder de adaptación a las circunstancias en esto, ¿no? Desde el encierro y la pandemia, ¿no? Ha sido un poquito difícil, pero ¿cómo ha sido tu experiencia de hacerlo ahora de esta manera, que también nunca hubieras imaginado que ibas a acabar dando clases de danza de a distancia, Zoom? ¿No?
No, sí. No. O sea, sí, para mucha gente ha sido un reto, pero jamás en la vida hubiera pensado en hacer ese tipo de cosa. Pero pues sí, uno tiene que seguir aprendiendo y adaptando. Y la pasión que uno tiene para seguir adelante. Y también las niñas que se quieren conectar en sus casas. Sí, ha sido un learning experience, ¿no?
Todo un reto.
Definitivamente, sí, un reto.
Todo un reto.
De cómo impartir, especialmente las clases de tap, que es el sonido y la música, pues llega después. Hay un time lapse,
hay,
¿no?
Hay un retraso, o sea, sí.
Sí, un no atraso
es
ahí.
Es muy, entonces, muy frustrante.
Sí, exactamente. Y también imaginando cómo se escuchan los taps, porque a veces sí pasan, a veces no. Sí. Pero mira, les ha ayudado mucho lo de porque les gustan las competencias. Mm. Y realmente para ellos ha sido un lifeline, o sea, algo de qué agarrarse dentro de esta pandemia tan terrible, que pueden todavía hacer sus bailes, concursar con sus bailes que aprenden. Uh-huh. Y sí han podido ir con espacios entre uno y otro al estudio a grabar, pues sin mí, yo todavía en Zoom, viéndolas, haciendo correcciones, pero con un equipo que ayuda ahí en el estudio, con las directoras de la escuela que están ahí, pues sí, hemos entrado en competencias y hemos ganado. O sea,
exacto. Han ganado, así es.
Las chicas sí se han dado, se han portado y se han subido a la
se han portado a la altura, sí.
Exacto. Sí. Exactamente.
Pues sí.
Sí, y esta es pues sigue siendo una satisfacción enorme, ¿no? Que se puede hacer, o sea, sí, con ganas y como se puede y se puede hacer.
Exacto,
¿no?
Se continúa. Bajo las circunstancias se hace lo que se puede, pero no se detiene uno. Y el continuar es muy importante, ¿no? El saber que todavía pueden llegar a hacer eso y pues todo mundo se ha empujado hacia alturas que nunca hubieran imaginado que podían hacer y al hacer, ajá, las cosas diferente, usando más la tecnología, pero menos mal que existe.
Exactamente. Sí, 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 sí.
Madre querida y adorada, te agradezco enormemente que hayas hecho esta entrevista conmigo. Yo sé que no estabas como que muy confiada de poder hacerlo, pero bueno, obviamente tanta gente te conoce y te adora. Tus bailarines, tus alumnos de tantos años son fieles seguidores tuyos y te adoran y harían cualquier cosa por ti, por todo lo que has dejado en ellos, todo todo el amor, la pasión, la entrega con la que haces tu coreografía, con la que los enseñas, ¿no? Y los has visto crecer de alumnos de pequeños a grandes coreógrafos, ¿no? Como David Fernández, por ejemplo, ¿no? Sí. Que está viviendo en Nueva York haciendo coreografías con grandes compañías. Y pues, bueno, muchas gentes que han hecho sus escuelas y que han hecho. Has dejado un legado muy bonito, muy impresionante, una gran enseñanza en tus hijas, definitivamente nuestra disciplina para el trabajo, para lo que hacemos, pues ahí está, gracias a ti, ¿no? A lo que nos has enseñado y a esa entrega y a ese amor que tú le pones a todo. Y pues bueno, y aquí, perdón que lo diga, pero pues sí, realmente eres la mejor madre del mundo, sin duda, por todo el cariño que nos das, el amor con el que nos has criado, pues bueno. Te lo súper, súper agradezco de todo corazón.
No, pues ustedes también, o sea, han sido también el motor de seguir adelante. Teniendo a ustedes, sí, ha sido mi motor con ustedes y la danza a seguir la vida, seguir claro. Haciendo día con día y siempre más, siempre más.
Y más, y hay mucho más, mucho más John Mondellini para rato, que no se detiene. Muchas gracias, mamita. Muchísimas
besos.
Gracias y esperemos pronto ya podernos dar ese abrazo una vez que ya tengas la vacuna.
Claro que sí.
Sí.
Todo mi amor.
Gracias por escuchar un episodio más de La Pizarra. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita. Recuerda descargar la aplicación de La Pizarra Podcast, donde podrás suscribirte a la comunidad de La Pizarra con Nicky Mondellini. Te esperamos la próxima semana con otra interesante entrevista.